Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5749 de la historia de Tiempo de Español, hoy 8 de septiembre, en una semana que hay liga, pero que hasta el lunes no jugamos, es decir, que teóricamente vuelve la liga el viernes, pero nosotros no jugamos hasta el lunes, día 15 a las 9 de la noche, desde las 8 en Tiempo de Español. Y además hoy ha salido un nuevo horario, el partido de octubre, el de la primera semana de octubre, es un horario buenísimo. 6:30 de la tarde, domingo 5 de octubre, Español-Betis. Así que ya tenemos todos los horarios hasta el próximo parón. Si les hablo de memoria, porque no los tengo apuntados ahora, sería el lunes jugamos contra el Mallorca a las 9 de la noche, el sábado 20 contra el Real Madrid en el Bernabéu a las 4 y cuarto, el martes 23 contra el Valencia en casa a las 7 de la tarde, el viernes 26 en Girona contra el equipo del filial de ellos, que es viernes 9 de la noche, o bueno, ya no sé si es tanto filial, pero bueno, es igual, jugamos en Montilivi a las 9 de la noche. Y el domingo 5 de octubre a las 6:30 en casa contra el Betis. Es un horario buenísimo, además es un partidazo que el año pasado nos hizo mucho daño el partido del Betis, porque ganando ese partido o casi empatando teníamos ya la salvación, no matemática, pero sí, bueno, luego se vio que era casi matemática, pero sí ya la virtual, y quedaba muy poquito para acabar el partido. Y acabamos palmando 2-1. Creo, no recuerdo el gol de Lo Celso, que fue el que les dio el empate, y luego el golazo de Anthony en el último minuto de partido, que ahí ya, ahí fue la debacle. Desgraciadamente no fue un mal partido del equipo, pero acabamos palmando con el Betis por 1-2, y luego vino toda la retahíla de partidos perdidos, que acabó con la salvación, afortunadamente, el día de la Unión Deportiva Las Palmas. Teóricamente esta semana, digo teóricamente, se tendría que producir, la rueda de prensa de Alan Pace en la presentación oficial del traspaso de poderes de Rastar a VSL. No va a ser esta semana, tengo la sensación de que va a ser a final de mes. Tampoco puedo asegurarles al 100% que sea a final de mes, pero es lo que más parece ser. Y le digo por qué no va a ser esta semana, muy sencillo. Porque estamos a lunes, el jueves es fiesta, es la diada, y luego llega el viernes. Y el viernes ya no creo que una presentación o un traspaso de poderes tan importante se vaya a hacer un viernes cuando además jugamos el lunes. Lo digo porque creo que tenía que haber sido ya. Es verdad que el tema burocrático empieza ya un poco a desfasarse. Porque el día 15, el día que, bueno, el domingo, este domingo 14, va a hacer 2 meses del anuncio de Rastar de la venta del club. Fue un 14 de julio, el domingo será 14 de julio. La lógica, y es verdad que cuando hubo el traspaso de poderes de Conservas Dani o de The Observer o el grupo mayoritario de Dani, a Rastar tardó más o menos eso, de noviembre a mediados de enero. Fueron 2 meses también más o menos con el tema del papeleo, etcétera, etcétera. Todo el tema del CSD y todo esto ya está olvidado y que ya está. Es decir, no le demos más vueltas al tema del CSD, porque aún leo en algún medio y algún forero que es que el CSD no ha dado el ok. El CSD ya hace 3 semanas que ha dado el ok. Bueno, 3 semanas, yo creo que casi 3 semanas que ha dado el ok, igual que la Liga, y por lo tanto es un tema ya... No sé si falta algo, pero sí también de la predisposición de VSL para hacer la rueda de prensa y tomar las decisiones que se tienen que tomar. Creo que hay muchas cosas que están muy claras. El pasado jueves ya les adelantamos que Garagarz iba a seguir hasta final de temporada, a no ser que él considere que si le ponen a alguien por delante y que le quita poder, decida marcharse. Eso ya es otra historia, pero en principio VSL confía en Fran Garagarz. Están contentos con Garagarz, incluso con Mao. A ver, yo decirles que Mao va a seguir como CEO, no. No lo veo. Pero que va a tener... No va a ser una comparsa, también les digo eso. Que no será el CEO del Español, voy a decir al 100% eso, no. Pero como mínimo este enero va a seguir. Luego a lo mejor en enero ya se produce el cambio de un nuevo CEO. Pero que la figura de Mao a VSL le ha parecido una figura positiva. Sí. Así como lo oyen. No creo que sea alguien que sea un cero a la izquierda luego. Y se lo digo tal y como... Y no es solo una sensación, ¿eh? Es opinión. Opinión y información. Igual que el tema de Garagarza es información. Igual que el tema de Joan Fitó, que va a seguir siendo el director financiero del Real Club Deportivo Español. Faltan detalles que en tema de nombramientos, de quién será el presidente, porque eso sí que no tienen claro aún si va a ser el propio Alan Pace el presidente del club o será otra persona, el nombre de un consejero delegado. Y luego, repito, ciertos mandos intermedios como el nuevo director de marketing, que en principio ahí sí que va a haber cambios. Y luego está todo el tema del área deportiva, el fútbol base, que vamos a ver cómo se gestiona todo eso, contando que Garagarza va a seguir. Repito que Garagarza va a seguir porque VSL está muy, muy contenta con la figura de Fran Garagarza. Ellos han estado, digamos, entre comillas, viendo, asesorando, comprobando cuál era un poco el trasná de Garagarza, de Mao, de toda esta gente que está en el club, y han quedado pues contentos con la figura de Fran Garagarza. Es verdad que para mí el pero de Garagarza sigue siendo el fútbol base. No se están haciendo las cosas bien, por mucho que se digan, no se están haciendo las cosas bien. Ni en el femenino, ni en el Vilasar, ni en el B. Por todo lo que ha ido pasando. Este fin de semana el femenino empataba en casa, 1 punto sobre 6. El B perdía en campo del Poblense. Un equipo que no tiene nada que ver con lo que teníamos los últimos años. Y el Vilasar o Español C de la tercera ref perdía en campo del Europa B por 3-1. Por lo tanto, yo creo que se han ido precipitando mucho las cosas en el tema del fútbol base. Creo que falta una figura importante en el fútbol base que sea de la casa, que sepa lo que es el fútbol base del Español, que sepa lo que es el fútbol base catalán, cosa que Garagarza lo desconoce, al igual que la gente que está con él. Y no es, a ver, si se entiende como crítica, pues entiéndalo como crítica. No es aquello que voy a seguir escuchando, leyendo, ya es que están cargando contra Garagarza. Yo valoro mucho el papel de Fran Garagarza desde que llegó al Español, con sus sombras en el tema de fichaje los dos primeros años, sombras oscuras, pero oscuras, oscuras, y valorar también de manera positiva lo que ha hecho en las ventas en su momento, y esta temporada creo que se ha trabajado bien. ¿Por qué? Porque había un poco de dinero, no había esa angustia económica que teníamos en los dos primeros años. Por lo tanto, él ha trabajado de una manera más libre. Eso lo ha visto VSL, tanto Alan Pace como Stubi, como Antonio Dávila, y consideran que cuando ellos se metieron o entraron en el Barley, precipitaron demasiado las cosas, y aquí no se quieren precipitar. Por lo tanto, una vez que entren, irán tomando alguna decisión, pero en este tipo de de nombramientos, repito, no va a haber cambios. No va a haber cambios. Vamos a ir tranquilamente viendo lo que ocurre cuando haya ese definitivo traspaso de poderes, que ya saben que cuando se produjo en el tema de Rastar, fue, bueno, Collet dimitió antes de ser cesado, se cesó también a Durán y entraron los, digamos, los nuevos jefes encabezados por Chen y por un personaje que nadie sabe cómo fue nombrado, porque nadie es capaz de explicarme por qué nombraron a Ramón Robert director general o CEO. Hombre, yo más o menos me sé una historia, pero claro, esa historia le he preguntado a todo el mundo, era todo el mundo, y creo que todo el mundo escurre el bulto de ese nombramiento. Todo el mundo escurre el bulto. Todos. Desde el primero hasta el último. Nadie es capaz de decir, pues yo lo recomendé. Dicen que él se lo ganó siendo muy cercano a Chen y a Mao, haciendo de chofer también. Pero nadie le dijo a Chen, oye, o a Mao, no nombres a este hombre porque no está preparado. Claro, es verdad que había un director financiero que era José María Durán, que tampoco se sabe, bueno, sí que se sabe porque fue cesado. En aquel momento a Durán se le echa porque se dice que vendió a tirios y troyanos. Y por lo tanto sobraba, no lo quería nadie en aquel momento a Durán. Esto es lo que se cuenta. Claro, por supuesto, José María Durán no va a decir eso. Pero estas cosas, con el nombramiento, por ejemplo, de Ramón Robert, todo fue muy, muy extraño, muy raro. Así luego nos fue los dos primeros años a nivel salarial, no a nivel deportivo, que a nivel deportivo los dos primeros años no fueron malos. El primer octavo, el segundo ya se bajó porque el tema económico estaba desbordado con el límite salarial que se lo había cargado. Bueno, con el permiso de Chen, tanto Quique Sánchez Flores como el propio... Claro, Quique en la entrevista que le hicimos en el Twitch dice, claro, yo no sabía nada, hombre. Luego yo se lo conté y entonces él asumió que claro, que él decía, yo quiero este jugador tal, y a mí me decían que sí, pues yo contento. Claro, cuando el segundo año empezó a pedir lo que pedía... que si Ever Banega, que si Albiol otra vez, que si Borja Valero, que si Mariano. Claro, ahí hubo un fallo de comunicación total entre la dirección deportiva que encabezaba Lardín con Quique y con Ramón Robert, hasta que llega Perarnau y Perarnau dice, señores, esto es inviable. Bueno, pues toda esa culpa o toda esa responsabilidad de la que estamos intentando, o mucha gente está haciendo un juicio de por qué estamos aquí, y yo entiendo que ese juicio se haga ahora, pero ese juicio en este programa se ha hecho durante mucho tiempo y este programa ha sido vilipendiado por decir que siempre hablábamos o contábamos lo que estaba pasando de una manera crítica, y no era una manera crítica, era una manera de intentar explicar a todos los oyentes por qué la deriva económica que estaba llevando el club. Y a mí, por ejemplo, hoy que ha estado Durán en la grada, que ya estuvo hace 2 años aquí en el Twitch de Tiempo de Español, me ha sorprendido que no reconociera ningún error. Es decir, considero que las personas que están en el poder, y luego lo contaré un poco, deben reconocer sus errores. Es decir, lo que no puede ser es que, estando yo en el poder, permita que Rufete sea el director deportivo. Eso no se puede permitir. No se puede permitir que tú llegues como director general o CEO después de lo que te hizo Chen, porque Chen echa a Durán, lo recupera, le da plenos poderes. Durán quiere cesar a Rufete, pero quería traer a Planes. Pero Planes no podía venir porque estaba con la culerada. Entonces aguanta a Rufete, considera que Rufete es un buen director deportivo, falso, mentira, porque nunca lo ha sido un buen director deportivo, que se iba cargando el fútbol base, que iba trayendo a sus amigos, y Durán lo permitió. Y eso no se puede. Entonces tú tienes que asumir una responsabilidad. Decir, pues me equivoqué, tenía que haberlo cesado cuando por primera vez yo hablo con Durán, que yo lo conocía de vez, había hablado con él en alguna ocasión, pero así, no tan directamente. Fue en San Sebastián de los Reyes. Cuando no era un CEO. Era CEO, pero no empezaba a ejercer hasta febrero, me parece. Estábamos hablando del mes de enero, porque tenía que dejar todo atado y bien atado en Getafe. Entonces, claro, él confía en una persona. Y yo le dije a Durán, en San Sebastián de los Reyes, que fue la primera vez que hablé con Durán, le dije, de manera más intensa, no del, porque él era el director financiero, pero la relación era con Collet, que Collet era el presidente y el consejero delegado, que Collet cobraba como consejero delegado. Por eso también mucha gente dice, no, es que Collet cobró como presidente. Collet no cobró como presidente. Collet era presidente y consejero delegado a la vez. Y cobró como consejero delegado, nunca como presidente. Y que cada uno lo interprete como quiera. Y en aquel momento el director financiero, el que es ahora Joan Fitó, era Durán. Es decir, el papel de Durán es el mismo que Fitó. Fitó, no verán que Joan Fitó, que es un profesional tremendo, igual que Durán, un profesional tremendo, vayan a ruedas de prensa, concedan entrevistas. No, no. Él es, digamos, un empleado nivel alto del club como consejero delegado, como director financiero, y todo el tema salarial lo lleva él, de la misma manera que lo llevaba Durán, aunque en aquel momento el tema del límite salarial no empezó a funcionar de verdad en el fútbol español hasta el año 2014-2015. Antes era un jijiji jajaja. Así acabó todo como acabó con el tema de Hacienda, deudas, etcétera, etcétera. Claro, es que todo esto se viene de un proceso, de un trayecto que mucha gente dice, no, es que ya es pasado, no, 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 no nos equivoquemos. Eso no es pasado. Si hemos tenido que vender el club en dos ocasiones, primero desde la perspectiva de Dani, también con Condal, que en paz descanse, y otros y otras personas que tenían, bueno, pues sus avales puestos allí, se vendió por una situación económica grave. Igual que se vendió la primera vez, o vendimos a Ría, fue por algo grave, por una serie de deudas y avales que teníamos con la familia Lara. Pues todo esto se va produciendo, y en este programa hemos ido avisando de lo que estaba pasando, sobre todo en los últimos años, con todo el tema salarial, con los pocos ingresos que tenía este club, con la poca ambición que ha tenido muchísima gente, muchísimos directivos y dirigentes de este club. Entonces, claro, dices, yo no tengo ninguna culpa. No, no, ¿cómo que no hay culpas? Es decir, cuando uno es el consejero delegado de un club y permite que el director deportivo de ese club actúe de la manera que actuó y diga que además es un visionario, a mí me parece una irresponsabilidad absoluta. Y yo eso se lo dije a Durán. A Durán, cuando lo vi la primera vez, repito, en San Sebastián de los Reyes, le dije, ¿vas a mantener a Rufete? Y me dijo que sí. Y le dije, te estás equivocando. No, es que yo le he visto actuar. Digo, no, no te estás equivocando. Rufete te va a llevar al desastre, José María. Y así se lo dije, repito, en San Sebastián de los Reyes. Y quedamos, hablaremos un día, nos hablamos por teléfono y yo te cuento. Y hablé por teléfono con él y le conté todo lo que había pasado. Con él, con Rufete. Claro, luego llega Durán. Durán es el que hace el contacto con Cabrera, porque Cabrera viene del Getafe. Y es el que negocia todo el tema con el Benfica, por el tema Raúl de Tomás, el tema de Embarba, y es ahí cuando empiezan a ponerse en los contratos los famosos o las famosas cláusulas del descenso. La llegada de Durán hace que las cláusulas del descenso se pongan. ¿Por qué? Porque Durán llega en un momento donde el equipo está mal, donde ha pasado como entrenador. Recuerden, David Gallego ha pasado como entrenador Machín y estaba Belardo. Acababa de aterrizar a Belardo, que a Belardo lo ficha Rufete. A Belardo lo ficha Rufete, porque teóricamente Durán no ficha a Belardo. Porque yo también se lo digo, le digo, Durán, José María, ¿pero cómo hemos podido traer este entrenador? Recuerden que Abelardo viene en Navidad. Y el partido de San Sebastián de los Reyes, si ahora no tengo mala memoria, es en enero. Es en enero. Y es en ese mes de enero donde se comparte el tema deportivo económico Durán-Rufete. Y es una cagada brutal. Pero una cagada brutal. Claro, luego llega el tema del COVID y baja todo el tema de los ingresos, claro. La liga hace un manga ancha por todo este asunto, pero nosotros bajamos a segunda. Y el año siguiente, pues, claro, no hay ingresos como de público, de abonados, no los hay. Y por lo tanto, los clubes, pues sufren. Claro, ¿quién sufre más? Los que han bajado a segunda división. A pesar de la ayuda que tenía el Español del descenso. Y es ahí cuando empieza a liarse todo muchísimo más. Pero muchísimo más. A pesar del ascenso, de que volvimos a subir con Vicente Moreno. Pero ya en Rufete, es que se permitió que se hiciera eso. Es decir, fichar jugadores que si nos quedábamos en primera había que comprarlos. Y eso, no puedes hacer esto. Y fíjense los jugadores. Miguelón, Vadillo y Di Mata. Estos tres jugadores hubo que pagar a sus clubes una cantidad porque el equipo sube a primera división. Es increíble que seamos capaces, que se permita todo esto, porque eso lo permite. Claro, en última instancia, quien dice el ok es Chen, pero por debajo de Chen estaba Durán, y no estaba Mao. Mao no era en aquel momento, era un consejero que era el traductor. Claro, yo no sé, también las leyendas urbanas de que Mao traducía a Chen lo que le daba la gana. Ay, yo no he llegado, nunca he llegado a pensar eso, nunca, nunca. A los tonos que utiliza Chen, o utilizaba Mao con Chen, de decir, si yo te lo digo así, es que no me fío, es que ya estas cosas ya a mí ya se me van, me desbordan, ¿no? Pensar en la mala fe de todo esto. Pero claro, es que ocurre lo que ocurre, es decir, Durán se quiere cargar a Rufete y no se lo carga. Y no se lo carga y acaba Rufete cargándose a Durán. Cuando estamos en primera. El famoso mes de marzo. De primera. Cuando Durán ya tenía el club medio vendido. O casi vendido a Foster y de la Vega. Que en aquel momento no estaba Fassi. Tenía el famoso Excel. Que les comenté que luego ese Excel se utilizó en el club. Ese Excel era de Durán. Y Durán lo deja en el club. Y por eso siempre se dice, no, el Excel es del club. Sí, pero quien lo realiza para llevar a cabo una transformación absoluta a nivel deportivo es José María Durán. Y en ese Excel, por supuesto, ya no estaba Rufete. Ni Rufete, ni Mao, ni toda el búnker Barraqueta que estaba en aquel momento. Pero al final, por los motivos que sea, bueno, ya lo dijo Durán en la entrevista en Tiempo de Español, que no se fiaba de los occidentales, Chen, y que le apuñalaron a él, que fue una lucha entre él y Mao, con el apoyo de Rufete a Mao, porque sabía perfectamente Rufete que si Durán entraba como presidente ejecutivo o lo que fuera, él se iba a la calle, él y sus amigos. famoso Blanco, el famoso, bueno, es que no recuerdo ya ni los nombres, afortunadamente, de los del búnker Barraqueta. Claro, al final, ¿qué ocurrió? Pues que todo el proyecto que tenía Durán se fue a la calle. Y el equipo, bueno, pues se salvó, mantuvo la categoría. Y por lo que fuera, algo que tampoco hemos conseguido saber de verdad, porque nunca se ha sabido de verdad. Hombre, que Durán se fue antes de que lo echaran o que lo echaron un minuto antes de que él pidiera... Es igual. Al final Durán se va, lo echan y ponen a Mao de CEO. Y en un momento determinado del año siguiente se plantea la posibilidad de que Mao no siga. Y es cuando hay una serie de entrevistas. En una de esas entrevistas se habla con Sito Martínez. Se habla con él para ser el nuevo CEO del Español sustituyendo a Mao, porque Mao... Ochen no veía a Mao tan preparado para ser el CEO y ponerlo un poco de segundo plano con Sito Martínez. Se habla con él. Pero esa reunión, supongo que al final, no sé qué pasó, no sé si se habló solo con él o con otras personas, pero pasó lo que pasó. Que siguió Mao. Y luego se toma la decisión, unos meses más tarde. No, yo del tema Mao con Sito Martínez es al año siguiente. En ese año que pasa todo lo de Durán, que nos salvamos, al cabo, repito, dos meses del cese de Durán, es cuando se echa a Vicente Moreno para no pagarle el año siguiente y se echa a Rufete y se nombra a Catoira. Claro, claro, es que ¿quién nombra a Catoira? Claro, a mí en Marbella... Al principio de temporada, el famoso día que Raúl de Tomás dice que hay que luchar por algo más que no mantener la categoría porque este equipo tiene calidad, resulta que Durán me dice en Marbella, que yo no conocía a Catoira de nada, Catoira lo trae Rufete, me dice, te voy a presentar al mejor secretario técnico de España, secretario técnico. Eso me lo dice Durán a mí de Catoira. Yo no lo conocía, Catoira. Cuando empecé a conocerle dije, madre mía, ni secretario técnico ni director deportivo. Es decir, a Catoira lo nombra director deportivo Mao Ye. Porque no hay nadie más. Porque Catoira se encarga de, con perdón, pelotear a Mao Ye y hacerle la cama al que era su jefe, que era Rufete. Y se gana la amistad. Y la última foto de Chen, la última foto de Chen en Barcelona es en la Ciudad Deportiva, Chen, Mao y Catoira. Esa es la última foto de Chen en el Real Club Deportivo Español, en persona. Esa es la última foto. Entonces, a mí que no me cuenten más milongas de todo lo que ha pasado en estos últimos años y por qué estamos como estamos. Entonces, ya a partir de ahí, ya pueden ustedes pensar, limpiar o hacer lo que quieran de lo que han pasado en estos últimos 3 años. Ese año volvimos a bajar. Con todo el afer, Raúl de Tomás, no conseguimos recuperar la plusvalía de Raúl de Tomás, nos gastamos una pasta también para bajar con Diego Martínez, luego Luis, luego llega el año de segunda, es cuando se cesa Catoira, que se tiene la oportunidad antes de fichar a Catoira de traer a Ramón Planes, y es la famosa respuesta de Mao, es que cobra mucho, y después, bueno, pues ya lo saben. Llega Garagarza, el año de segunda, y estamos donde estamos ahora. Ya está. Con la venta del club por parte de Rastar a VSL. Yo no sé si VSL sabe todo esto. No lo sé. Una parte la sabe. Todo no lo sé. pero creo que estaría bien, y creo que ellos son inteligentes, de saber por qué este club, que hace 10 años lo compró Rastar, bueno, menos de 10 años lo compró Rastar, está como está y se ha tenido que vender. Con una inversión enorme de Rastar, porque se ha gastado dinero, Chen. Se ha gastado mucho dinero, Chen. El problema es que no ha sabido poner a las personas. Entonces, claro, una persona que ha estado allí, como Durán, que fue el que mantuvo a Rufete, es corresponsable también de todo esto. Es corresponsable. Y yo con Durán me llevo muy bien. Pero, yo se lo he dicho muchas veces, tu error fue ese. Tu error fue defenderlo. Ya saben que a mí Durán me vetó el poder hacer entrevistas con jugadores del primer equipo. Me vetó. De la misma manera que Durán, en segunda división, los primeros partidos de Cornellá, los daba desde su despacho yo. Y eso es algo que se lo voy a agradecer siempre. Por el tema de que no podíamos, tema acreditaciones, estaba en el despacho de Durán dando los partidos. Por si alguno no lo sabía, esta es la realidad. Hasta que llega el momento que yo me enfrento a Rufete de manera ya frontal y de cara, bueno, pues de retruc, me enfrento también a Durán y digo, ya no voy. Y fue cuando empecé a hacer los partidos desde la radio. Pero casi, casi, yo creo que fue hasta el partido. Primera vuelta creo que fue, más o menos primera vuelta. Ya la segunda vuelta, cuando pasa todo el tema de Miranda de Ebro. Sí, yo creo que fue a partir del día del Mirandés o el Lugo, cuando dije, no, no puedo, porque estoy en una, entre comillas, lucha para que todo esto cambie y no, no puedo, no puedo estar criticando al CEO y el domingo ir a su despacho a dar un partido. Y así fue, es decir, decidí no ir, me vetan las entrevistas, me veta Durán para defender a Rufete, y yo le dije, al cabo de un tiempo, en una charla que tuvimos, le dije, mira, a mí me parece muy bien que me vetaras, pero el problema es que se aceptó un veto, claro, Rufete era el director deportivo y también dijo, ah, muy bien, se lo transmitió a la gente de prensa, a mí me lo dijo Sergio Aguilar en aquel momento, que yo estaba vetado, y le dije a Durán, mira, me has hecho mártir, me acabas de hacer un mártir, y él lo reconoció que se había equivocado por defender a Rufete. Y al final Rufete acaba con Durán. Rufete también acaba con Durán. Así que está la historia. Y no me quiero extender mucho más, porque es verdad que estamos en una situación ahora de impasse en el tema del traspaso de poderes, que esta semana no ha habido liga, y por lo tanto es un poco el nerviosismo que tiene mucha gente, es decir, ¿y cómo que aún VSL no está haciendo nada? Es decir, nada, me refiero a que, ¿por qué no convoca la rueda de prensa? ¿Por qué no hace oficial la compra del club? Bueno, pues supongo que esos trámites. Aún debe faltar algo o ellos están esperando alguna cosa para anunciarlo y que llegue la rueda de prensa y poder explicar todo. 6 de la tarde, 34 minutos en el control de sonido, nuestro compañero Héctor García. Nos queda mucha publicidad aún, así que hacemos una pausa y nos tomamos una estrella.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona, una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Especias y conservas, Dani.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Another sunny day, I met you up in the garden. You were taking plans out of Cuba.
Las 7 de la tarde, 36 minutos, nos vamos a tomar una estrella a la salud de Omar, porque hace unas horas ha debutado, muy pocos minutos, pero ya ha debutado con la selección absoluta de Marruecos. Marruecos le ha ganado a Zambia 0-2 y Omar por fin ha podido debutar con el primer equipo de la selección marroquí. Así que felicidades a Omar El Hilali por esa primera internacionalidad con Marruecos, es decir, que le va a llevar, si no pasa nada, a jugar la Copa de África y lo vamos a perder aproximadamente un mes. Pero felicidades, Omar, por ese debut con la selección africana en la fase de clasificación, que ya está Marruecos clasificado para el Mundial. Así que Omar, internacional por primera vez con la selección absoluta de Marruecos. A la salud de Omar, nos tomamos esta primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 6 y 37, hacemos una nueva pausa y nos vamos a Bar Pinocho.
En Obramat sabemos la importancia de tener buenas herramientas y para ello te ofrecemos una amplia gama con las mejores marcas profesionales en herramientas del mercado, como taladros, martillos, amoladoras, sierras, máquinas de trabajos y todos los consumibles al mejor precio. Además, si lo prefieres, todo electroportátil sin coste de envío en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
6 y 38, ya saben que ayer hubo la tradicional sigronada de Vilassar, un éxito absoluto, y la comida, como siempre, de nuestros amigos de Bar Pinocho, tanto los sigrons como la capipota de Bar Pinocho, buenísimo, 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 como cada año. Bar Pinocho, si quieres probar todo esto de martes a sábado, lo tienes muy fácil. Te vas al Marcata San Antoni, paradas 18, 19, 20 y 21, y ahí vas a encontrar Bar Pinocho con la mejor cocina de mercado, los mejores platos, las mejores tapas. Ya sabes que Bar Pinocho en cada partido busca el jugador de más clase, de más calidad del Real Club Deportivo Español. Bar Pinocho, una clasificación que encabeza Pere Milla con 3 votos. Los 3 partidos, el mejor Pere Milla. Bar Pinocho al Marcata San Antoni, abierto de martes a sábado, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho, al Marcata San Antoni, paradas 18, 19, 20 y 21. Las 6 de la tarde, 39 minutos. Hoy acabamos un minuto antes, así que hacemos una nueva pausa y nos vamos a Buffet de Abogados.
Ya no puedo más.
¿Qué pasa?
Estoy nerviosa. Hay que trasladarse de piso y no sé qué hacer.
Cariño, no lo pienses más. En Mudanzas Barrios hacen todo tipo de mudanzas locales y nacionales, así como guardamuebles y desmontaje y montaje de mobiliario.
¡Qué bien, ¿no?
Y el embalaje de tus enseres, por muy delicados que sean. Mudanzas Barrios. Teléfono 93-457-7878. 93-457-7878. Llama ya.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Nos vamos al bufete Abogados Español Moreda, especialistas en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento de socios y ocupaciones ilegales, casi 30 años de experiencia. Despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Teléfono del bufete Abogados Español Moreda, tienes dos, 93-570-7309, 93-570-7309, o también llamando al 93-716-1275, 93-716-1275, bufete Abogados Español Moreda. Nos quedan unos 19 minutos para poner el punto y final a este primer programa de la Semana de Tiempo de Español, este programa 5749. Esperando, como les he dicho al principio un poquito, la rueda de prensa, el traspaso de poderes de Rastar a VSL, que Alan Pace ofrezca su primera rueda de prensa. Y repito que veo gente que está como un poco nerviosa, un poco tensa, porque parece que se está retrasando mucho. Yo creo que a partir de octubre sí que empezaría un poco a preocuparme, pero hasta final de mes no, porque es un poco lo que ocurrió, repito, la primera vez con la venta del Español a Rastar. Fue a mediados, más o menos, de noviembre y el traspaso de poderes se produjo a final de enero, con la marcha de Collet y la entrada de todo el grupo Rastar con Chen como presidente, con Ramón Robert como consejero delegado, consejeros chinos que estaban trabajando aquí y también la figura de Mao Ye, que en aquel momento pues era una figura más bien testimonial en el sentido directivo, pero sí que era una figura que era importante porque era la única persona que tenía contacto directo con Chen en el tema de las videollamadas, cuando se hablaba de fichajes, temas económicos, etcétera, etcétera. Así que la realidad es que hay que tener un poquito de paciencia en todo este tema. Yo no digo repito, que la gente no pueda estar un poco nerviosa, porque ya pensaba que esto iba a ser, pues eso, jijiji, jajaja, y que nada, en septiembre llevan a estar. Los datos que nosotros les comentamos en fechas, sí que es verdad que yo contaba que esta semana podía ser la semana decisiva, pero estamos a lunes, el jueves es fiesta por la diada y no tengo muy claro que esta semana sea ya la definitiva, y más sabiendo que no había liga, es decir, que jugábamos el lunes. Descartarlo lo de esta semana, hombre, ya empiezo a pensar que va a ser más bien a final de mes. Pero claro, también luego hay un parón, el parón es después del día 5, y se puede producir eso, es decir, el día 5 jugamos con el Betis, ya horario que les acabamos de confirmar hace unos minutos, a las 6:30 de la tarde en Cornellá, que es el día 5 domingo, y ya no se vuelve a jugar hasta el 19, o el 18, o el 17, es decir, que en ese punto es posible que se pueda producir el traspaso de poderes de manera oficial. Pero bueno, se lo he comentado desde hace días a los oyentes. Ellos están trabajando, están viendo todo lo que está pasando, están viendo la dimensión del club, si está sobredimensionado o no. Eso es algo que habrá que ver. Si se producen, bueno, pues reducción de personal, que podría producirse esa reducción de personal, porque consideran que hay mucha gente trabajando en el Español, ellos van a traer su gente también. Entonces, les hablo de, digamos, entre comillas, mandos intermedios y empleados del club. No sabemos lo que van a hacer. No lo sabemos. Ellos son, es un grupo inversor que lo que pretende es ganar dinero también. Y por lo tanto, si consideran que la plantilla del Español está sobredimensionada, van a reducirla. Esto está claro. Es decir, no es una sensación, es información que se puede producir. Si ellos lo consideran así, si consideran que está bien, no va a pasar nada. Está claro. Y luego también está todo el tema de qué va a pasar en el área deportiva, que como ya les adelanté, Gara Garza, si él quiere, va a seguir hasta final de temporada. Digo si él quiere porque también es posible que VSL coloque un mando intermedio, una persona, es decir, que el consejero delegado tenga la suficiente potestad para tomar decisiones también deportivas, o que coloquen a alguien entre el consejero delegado y Garagarza, que sea un director general deportivo, como en su momento fue Pere Arnau. Pero todo esto aún no está decidido. Siguen estudiando, siguen valorando cosas. Lo que no van a entrar va a ser en plan a saco, porque no lo van a hacer, y prefieren ir con tranquilidad, porque ya entraron de una manera un poco inesperada, rápida y, digamos, un poco suicida en el Barley y no les salió bien. Entonces, como el ejemplo del Barley a ellos les sirve para ver que no pueden entrar así, que lo bueno que hay hay que mantenerlo, pero quieren saber qué es lo bueno de verdad y qué es lo que ellos pueden mejorar. Y en esa situación están en estos momentos trabajando VSL. Ya les he dicho que Antonio Dávila está mucho por el club. Cuando hablo de temas estructurales del club, hablo también, por ejemplo, del tema de marketing, servicios médicos, todo un tema, el tema de, no sé si hay algún departamento, bueno, en el área social también. Bueno, pues quieren ver lo que hay, quieren ver lo que hay. Y tendrán reuniones, ya han tenido reuniones con muchísima gente del club. Entonces ellos están haciendo un poco una idea de lo que es este club y a partir de ahí pues vamos a ver qué pasa. Pero bueno, primero que entren de manera oficial y entonces yo les doy 3 meses para la toma de decisiones, es decir, a enero. Por eso ya les he comentado que en principio Mao Ye va a seguir como CEO, si no pasa nada, hasta enero. Allí ya veremos. Quien dice enero puede decir diciembre o puede decir febrero. Es decir, que no seamos tampoco tan puristas. Y en enero dijeron que, más o menos en esas fechas, al cabo de 3 meses que estén ya dentro, será cuando empiecen a tomar las primeras decisiones. Que alguna decisión la pueden tomar mucho antes, por supuesto. Pero ya la toma de decisiones final y que cómo va a quedar el club, yo les digo que 3 meses. Luego en el tema deportivo veremos cómo va el equipo, que eso ya, a veces eso es mucho más variable que lo que uno puede pensar. Porque ahora estamos de maravilla, 7 de 9, pero bueno, a lo mejor llega diciembre y estamos con 7 de 9 aún. A poner así, perdón, 7 de 9 ya no, 7 de no sé qué, que espero que no, yo creo que no, porque tenemos mejor plantilla que el año pasado, creo que los jugadores son mejores que el año pasado, el entrenador ha asumido y aprendido también. Los jugadores conocen perfectamente al entrenador, tenemos, repito, mejor plantilla que el año pasado y creo que el equipo es mucho más consistente, confía más en lo que hace, cree en lo que hace y eso es vital. 6:48, antes de hacer una nueva pausa, nos vamos a la parada, porque ya saben que ahí estamos. Que el día 10, es decir, día 10, bueno, yo creo que el día hasta el 10, no sé. El día 10 es miércoles, yo creo que sí, que el miércoles abre la parada, pero bueno, a lo mejor ya no abre hasta el día 12 o después. A ver si mi amigo Joan de la parada me dice ya, dice vacaciones hasta el 10, pero claro, el 10 incluido o no incluido, porque si es el 10, el 11 también es fiesta y el 12 es viernes, entonces claro, empezar el viernes, bueno, te puede ser el viernes 12 y sábado 13. Bueno, ya me dirán cuándo está abierta la parada, pero bueno, para el próximo ganador de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó, que sepan que ya La Parada estará abierta. Abierta, ya lo saben, de lunes a sábado, Ford Cafetería La Parada, donde vas a encontrar, como siempre, el mejor menú para comer y los mejores desayunos en Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó, un lugar emblemático en Horta Guinardó. Ford Cafetería La Parada patrocina la porra de cada partido de Tiempo de Español. Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. 10 minutos para las 7. Hacemos una nueva pausa y nos vamos a Rombus.
Siempre se dice que Roma no se construyó en un día, pero lo que no se dice es que sí se construyó con los mejores materiales, como los que encuentras en Obramat, con las mejores soluciones en materiales de construcción y al mejor precio del mercado con stock siempre disponible. O en Obramat.es, con entrega en obra en 24 horas o recogida en 2 horas, donde compran los profesionales. Obramat.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Ya no puedo más.
¿Qué pasa?
Estoy nerviosa. Hay que trasladarse de piso y no sé qué hacer.
Cariño, no lo pienses más. En Mudanzas Barrios hacen todo tipo de mudanzas locales y nacionales, así como guardamuebles y desmontaje y montaje de mobiliario.
¡Qué bien, ¿no?
Y el embalaje de tus enseres, por muy delicados que sean. Mudanzas Barrios. Teléfono 93-457-7878. 93-457-7878. Llama ya.
Bueno, pues decirles que la parada abre el día 10, el 11 fiesta, pero el 12 abre también. Así que día 10, que es miércoles, abierto, el 11 festivo, la diada cerrado, y 12 y 13 abierto, que es viernes y sábado. Ahora nos vamos a Rhombus, tu consultoría global perica, especialistas en dos líneas de seguros, en dos líneas de negocio importantes. Ya saben ustedes que es... Primero, ayudamos a personas y familias a gestionar y proteger su patrimonio. Y por otro lado, acompañamos a empresas en proceso de corporate finance, especialmente en compraventa de compañías y búsqueda de inversores y procesos de crecimiento y venta. También ya sabes que Rhombus es especialista en gestión de asesoramiento inmobiliario, hipotecas y también en seguros. Rhombus. Rhombus es garantía perica. Independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rhombus 93. 410-51-56, 93-410-51-56. Rhombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rhombus, tu consultoría global perica. Rhombus. 6 de la tarde, 53 minutos. Como hoy acabamos un minuto antes, más o menos, nos quedan 6 minutos para poner el punto y final a este programa 5749 de la historia de tiempo de español. Recuerden que el equipo vuelve a los entrenamientos el miércoles, así que ha tenido, pues, desde el viernes por la tarde, después del partido contra el Po, que ganó el equipo 3-1, viernes por la tarde, sábado, domingo, lunes y martes. He visto en Instagram fotos de jugadores de vacaciones, que yo no digo que no se lo merezcan, pero madre mía, aquí a la mínima... Rápido, rápido, desaparecen del mapa. Y ahora, bueno, mejor. Mejor ahora que el equipo va bien. Porque yo recuerdo perfectamente cuando bajamos a segunda división las famosas fotos de Raúl de Tomás en un yate con amigos ahí y aquí la gente sufriendo y el equipo bajando a segunda división. Pero bueno, estas cosas suelen pasar. A veces hay que tener un poquito más de conciencia colectiva de lo que está viviendo la afición. Y yo creo que si conseguimos que ese sentido de pertenencia se tenga en general, a lo mejor, bueno, pues las cosas funcionan un poquito mejor. En el tema del fútbol base, recuerden que el femenino empató en casa 1 contra el Depor, que es tercero por la cola al femenino. No ha empezado bien el equipo de Sara Monforte, tengamos paciencia. El B perdía en campo del Poblense 1-0. A mí lo del B me da miedo, igual que me da miedo lo del Vilasar, porque se ha hecho todo como muy deprisa y corriendo. No se ha hecho bien. Para mí no se ha hecho bien. Ojalá salga bien. Pero a priori no estoy muy convencido de cómo se han hecho las cosas en el fútbol base. Pero eso lo llevamos diciendo desde hace tiempo. Es decir, desde el Búnker Barraqueta las cosas no han ido saliendo bien. Es verdad que con el Búnker Barraqueta, pues a uno de los jugadores que están ahora... De maravilla. Y hablando de eso, por cierto, hablan, bueno, maravillas de Hinojo, que ha jugado partido, bueno, dos partidos casi, y que están contentísimos ahí, que ven que es un jugador con una clase tremenda. Pablo Ramón jugó ayer la segunda parte en la remontada del Racing en campo de la Almería. Bien Pablo Ramón, jugó de tercer central. ¿Qué más por ahí? Bueno, Grajera no jugó, que estaba medio tocado. Y alguno más, pero ahora no... Ah, sí, Bauza, tremendo, el partidazo de Bauza también y el golazo que marcó con el Mirandés. Así que creo que de momento las cosas en los que están más o menos ahí bien colocados como cedidos lo están haciendo bien. Hacemos el paseo que tenemos que hacer antes de la estrella y nos vamos a la Seba. Nos vamos a Restaurante Trutería La Seba, calle La Perla, número 10 en el barrio de Gracia. Recuerden que en La Seba encontrarán las mejores tortillas que hay en toda Cataluña. Más de 50 clases de tortillas vas a encontrar en La Seba. La Seba abierta de martes a domingo al mediodía. Ya sabes que en La Seba además tienes unos menús para comer, menús para cenar. Tienes tapas también en La Seba, importante también el gran surtido de tapas de La Seba. Pero el top, por supuesto, las tortillas que hay en La Seba, Restaurante Trutería La Seba, calle La Perla, número 10, en el barrio de Gracia, en pleno centro de Gracia, Restaurante Trutería La Seba, calle La Perla, número 10, las mejores tortillas de toda Cataluña, tienes un lugar emblemático, La Seba. Ah, también muy bien Marcos Fernández en el Ceuta, ¿eh? Así que buena semana para los cedidos del Real Club Deportivo Español. Nos vamos a tomar una estrella y nos vamos. Another sunny day, I met you up in the garden. Con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hoy ponemos el punto y final, un poquito antes, al programa. Me dejaba Hugo Pérez, que también lo hizo bien con el Huesca. Es decir, repito, a la salud de los cedidos, que lo están haciendo muy bien en estas primeras jornadas. Nos tomamos esta última estrella del programa, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Héctor García en los mandos técnicos. En este programa 5749 de la historia de tiempo de español. Recuerden, a las 8 menos cuarto tenemos nuestro habitual Twitch, hoy con Mari Carmen Juárez. Y nosotros volvemos mañana a partir de las 6 en tiempo de español, con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. A todos los oyentes por estar como siempre en tiempo de español. Volvemos mañana en radio a partir de las 6 con Estrella Damm. Y como siempre les digo, guste o no guste, que sean ustedes muy, muy felices.